Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, avísenme, diría Rox Aguilar y también Vivi Mariana Lara. Perdón. Buenas tardes, es 1:03 p.m. Están ustedes en Tengo Otros Datos, aquí en Ibero 99. Hoy, bien, martes 29 de abril del 2025. Ya iba a decir que es viernes, me urge que se acabe esta semana. Mi nombre es Camila Solís y como cada martes tenemos las noticias más relevantes y como diría Valvanera, en el espectro de la diversidad.
Perdón, Camila Solís, es 27 de mayo, no 29 de abril.
Oigan, ¿qué bolas con la escaleta? Cámbienmela. Sí, martes 27 de mayo del 2024, rebobinemos. Hoy platicaremos con María Emilia Molina, magistrada del séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito y ex integrante del comité evaluador del Poder Judicial, sobre las avecinadas elecciones al Poder Judicial, que ya se han dicho y ahora sí, ahí vienen este domingo primero de junio. También hablaremos con Andrea Sánchez Galván, coordinadora de movilidad estudiantil de la Ibero, sobre la prohibición a las embajadas estadounidenses para entrevistar a estudiantes extranjeros. Ustedes están en Ibero 90.9, en nuestras redes, @Ibero99FM. Valvanera no está el día de hoy, pero les dejamos su arroba, por si acaso, @Robalvanera. Ibero 90.9 en Facebook, teléfono en cabina y en WhatsApp, 55-529-2599. Y tenemos redes, @otrosdatos99 en X y tengootrosdatos99 en Instagram. Y oigan, esta cabina está a 3/4. El vaso de agua todavía no se llena y tenemos una dinámica. La querida Lucy Panqueva, aquí a mi lado, nos va a contar sobre unos boletillos que tenemos para ustedes.
Hola, hola. Pues yo estoy muy emocionada por esta dinámica, ¿sabes, Cam? Porque es una de mis bandas favoritas y es Almost Monday. Tenemos 4 pases para Almost Monday el 11 de junio en el foro Indie Rocks. Para poder ir, nos tienen que responder correctamente a la pregunta: ¿qué canción de la banda llegó al número 1 en el chart de Billboard Alternative Airplay? Y además, mandarnos una captura de pantalla de que nos sigues en Instagram como @tengootrosdatos99.
Oye, Lucy, ¿por qué es de tus bandas favoritas?
Porque es de mis bandas favoritas. Es que fíjate que le abren a mi banda favorita de la vida. Le abrían a mi banda favorita de la vida y ahora tienen más streams y todo.
¿Y tu banda favorita de la vida es?
The Driver era.
Obviamente.
Sí, bueno, le repito la dinámica para que todos participen. Es responder correctamente la pregunta de qué canción de la banda llegó al número 1 del chart de Billboard Alternative Airplay y mandarnos una captura de pantalla al teléfono en cabina, que es 55-529-2599, de que nos siguen en Instagram, @tengootrosdatos99.
Vale, pues sin nada más que añadir, nos vamos con las notas del día.
Hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya hay un acuerdo técnico con Estados Unidos para contener la plaga del gusano barrenador en el ganado nacional. Durante la conferencia, anunció que el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, realizará una llamada con su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, para definir la reanudación de la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Vladimir Putin mediante la plataforma Truth Social que está jugando con fuego al negarse a detener los ataques contra Ucrania. Esto después de que el fin de semana Trump llamara al presidente ruso completamente loco y que lo único que logrará es la caída de Rusia. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación una reunión el día 8 de mayo para llegar a acuerdos el 15 de mayo, antes del paro. Sin embargo, informó que el magisterio no se presentó a la cita programada. El comisionario europeo de justicia, Michael McGrath, y varios países de la Unión Europea exhortaron a Hungría a respetar el derecho de sus ciudadanos a manifestarse pacíficamente y eliminar las medidas anti-LGBT. Esto después de que ayer la policía húngara prohibiera una manifestación contra la homofobia y transfobia. Aún no se levanta la prohibición de la marcha LGBT prevista para el 1 de junio.
¿Y qué creen? Que no son las únicas notas. El que ya se hizo presente, el querido Sebastián Erdmenger. Discúlpame por el día. Yo vivo
no,
en otro día.
No me quites un mes que con trabajos. Imagínate otro mes más de campañas judiciales. Que
no, por favor, basta, basta. Pues
entonces que sea ya 27 de mayo, por favor.
Ya, 27 de mayo. Pero bueno, cuéntanos, Sebas, ¿qué pasó el día de hoy?
Sí, hay varias noticias que están acaparando las portadas de los diarios. La primera es, siguen las marchas y los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Están en distintos puntos de la ciudad, como ya lo comentábamos. Pero en San Antonio Abad hubo un incidente que fue reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Un automovilista pues se abrió paso, o se intentó abrir paso, arrollando a varios de los manifestantes que ahí se encontraban. El conductor intentó avanzar entre este contingente, la policía intervino y pasó sin mayores incidentes, pero bueno, después de una semana ya empezamos a ver algunos de estos incidentes de automovilistas que, hartos de los bloqueos, pues toman medidas completamente irracionales.
Y aparte, la Ciudad de México es una ciudad de coches. No me imagino si la gente se empieza a estresar más, ¿en qué podría acabar este asunto?
¿En qué podría acabar? Sí, y ha sido una semana particularmente complicada para el tránsito en esta ciudad, no solo por los bloqueos constantes de la CENTE, sino por distintos accidentes que ya hemos reportado ayer en la Supervía, en Periférico y Palmas con esa pipa de gas, en la autopista México-Toluca. Caray, difícil moverse en la Ciudad de México. Y otro tema que está también rondando la prensa nacional tiene que ver con el acuerdo que han logrado los Guzmán con distintos fiscales de Estados Unidos. El periodista Keegan Hamilton mostró un documento donde la Fiscalía de Chicago acordó no solicitar la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto en caso de que sea hallado culpable de los delitos de narcotráfico que se le imputan. El documento está firmado por el fiscal Andrew Butters. Y bueno, no estaría buscando la fiscalía la pena de muerte. Esto se entiende, es parte de la negociación que la familia Guzmán ha tenido con distintas autoridades judiciales en los Estados Unidos. Hace poco veíamos que Ovidio también había logrado un acuerdo, y luego de ese acuerdo nos enteramos que cerca de 20 familiares de los Guzmán lograron entrar a Estados Unidos a recibir una especie de protección, entre ellos la ex esposa del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que está sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos por narcotráfico.
Órale, ¿qué días tan intensos, qué semanas tan intensas. Ya es un mes pesado, ¿no crees?
Es un mes pesado y suman el calor de 30 y tantos grados en la ciudad, pero bueno.
Así pasa cuando sucede, pasas que cosan, diría Alonso. Vámonos a otros temas.
País que habitamos.
Tenemos ya en la línea a María Emilia Molina, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y ex integrante del Comité Evaluador del Poder Judicial. María Emilia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿tú?
Muy bien, acalorada y de repente con frío, son días extraños. María Emilia, cuéntanos, ¿qué se espera para este domingo?
Bueno, a ver, creo que lo que se espera para el domingo es la conclusión de un proceso totalmente desafiado, por lo menos la conclusión operativa de campañas, de votaciones, y que tendremos que esperar además más de 10 días para que haya resultados en un proceso, además de conteo de votos, totalmente ajeno a todo lo que habíamos avanzado en temas electorales, que no vamos a tener destrucción de las boletas no utilizadas, y que además para el propio domingo, lo cierto es que aparentemente, por lo menos lo que yo he visto en redes sociales y en la calle, pues que la población en general no entiende sobre qué temas es que hay que votar, qué es los temas que hay que tener en el radar para poder ejercer, si es que se quiere, este derecho del voto, y que no saben tampoco qué diferencias hay entre cada uno de los puestos por los cuales se puede votar. Entonces, realmente será una un ejercicio poco democrático en la medida de que quien vaya a acudir a las urnas pues no tiene un conocimiento pleno de lo que va a hacer, por quién lo va a hacer y las razones que llevan o motivan a su libre ejercicio de voto.
Guadalupe Tadei estima entre un 13% y 20% de participación del total del padrón electoral nacional. Además, dijo que el INE va a abordar el tema de los acordeones. ¿Qué pensamos acerca de esto de los acordeones?
Bueno, justo a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de un ejercicio no democrático, porque si lo que se va a utilizar es a las personas votantes, a la ciudadanía, para que solamente sean el vehículo para que el oficialismo ponga los votos que quiere en las candidaturas que quiere, pues entonces me parece absurdo estar gastando tantos millones de pesos cuando tenemos en el país tantas cosas pendientes. Si el oficialismo quería poner a las personas en los lugares, que lo hubiera hecho sin necesidad de hacer este ejercicio con tanto gasto, ¿no? Los acordeones, pues, por supuesto, no forman parte de un ejercicio democrático, pero además es algo súper evidente, un ejercicio muy cínico, eso sí creo, de cómo el oficialismo está influyendo en los resultados de esta votación, y bueno, pues que cada día se comprueba más que lo que querían era tener el control de uno de los poderes de la Unión, que pudiera ejercer el control respecto de los otros, porque así lo establece la Constitución, y que finalmente es un golpe de Estado a partir de aparentes cuestiones democráticas.
Tú que estuviste en el Comité Evaluador del Poder Judicial, ¿cómo diagnosticas a las candidaturas que llegaron? Sobre todo pensando en que, bueno, ya salieron distintas organizaciones a decir hay candidatos que fueron o pertenecen a organizaciones de culto. Por ahí, hoy por la mañana salió una nota de un... alguien que va para juzgados locales, que está acusado de haber intentado asesinar a su esposa, un intento de feminicidio. ¿Tú qué crees? ¿Llegaron los mejores perfiles a las boletas?
Bueno, no llegaron, pero además es que el diseño mismo de la reforma hace que no haya forma de eliminar esas candidaturas. Además, el Senado, en una prisa inexplicable que siempre ha tenido de poner fechas rapidísimas para que todo se haga rápido, lo que está sucediendo es lo que nosotros estuvimos diciendo desde hace más de un año que iba a pasar. Ayer mismo salió en el Diario Oficial de la Federación un listado que manda el Senado con personas que están en las boletas que ni siquiera tienen la calificación de 8 en la, digo que eso ya es patético, pero aún así no se revisaron ni siquiera los perfiles, ni siquiera de elegibilidad. Yo en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque es otro de los grandes fraudes de las boletas, el Poder Judicial de la Federación no tiene candidatura, porque no solamente el comité no hicimos ninguna evaluación porque tuvimos que renunciar ante las decisiones judiciales que estaban contradictorias y que el Tribunal Electoral decidió que supliera nuestra actividad del Senado de la República, es decir, quien sacó los candidatos del Poder Judicial fue el Senado. La Suprema Corte dijo que no iba a presentar las candidaturas. La Constitución establece que si uno de los poderes no pone candidaturas, tendría que hacerse la elección con los que los otros pongan, es decir, nadie tendría por qué sustituir al Pleno de la Corte, pero el Tribunal Electoral dijo que el Senado sustituyera al Pleno de la Corte en un evidente uso de funciones que no le corresponden en esta división de poderes, pero todas las candidaturas que vienen como PJ, es decir, que son del Poder Judicial, están designadas por el Senado, no por el Comité de Evaluación y mucho menos por el Poder Judicial. Y los otros, bueno, los de EF tampoco se siguieron las reglas de la propia Constitución de la Reforma, porque quienes podían ir como en funciones, es decir, con este pase directo, solamente eran personas juzgadoras, habiendo pasado concursos de oposición, que estuvieran en funciones y que no declinaran. Y pusieron a personas que son secretarias en funciones que no corresponden a esta lógica de mantener o de darle la oportunidad de mantenerse a personas juzgadoras que habían llegado por mérito y carrera judicial y los concursos de oposición. Entonces, a ver, la propia boleta tiene estas dos grandes mentiras, que son pues un fraude en sí mismo, pero que además los otros dos comités no hicieron su trabajo, y no lo hicieron, no lo estoy diciendo como crítica destructiva, sino ayer salió en el Diario Oficial una lista de las personas que no cumplían con los requisitos constitucionales y que ahora se están enterando que no hicieron bien su chamba y que están pidiendo que no obstante que ganen, pues sean retiradas las candidaturas. Y entonces, a ver, ¿para qué hacerlo tan rápido si no se iba a hacer bien? ¿Y para qué decirle a la población que vote por alguien que finalmente no cumplía los requisitos y que no podrá llegar al cargo? Entonces, en sí mismo, el diseño de la reforma, lo dijimos mil veces, lo seguiremos diciendo, provoca este tipo de fraudes, pero la implementación también provoca un montón de ilegalidades e irregularidades, unas porque simplemente no se cumplió incluso el texto constitucional, y otras porque la prisa, que es para mí inentendible, de que esto se hiciera lo más pronto posible, no importa todo el desfaseo que conllevara, pues nos está llevando a un ejercicio muy caro y que no va a tener ningún efecto real, democráticamente hablando, y que además hay otro tema importantísimo. Cuando es ya de manera sistemática se están violando órdenes judiciales, es decir, ya no existe un Estado de Derecho, porque cualquier autoridad puede decir si quiere o no quiere cumplir una sentencia o una resolución de un juez, entonces ¿para qué queremos jueces? Estamos haciendo todo un ejercicio para tener probablemente jueces que el régimen quiera que solamente le esté validando las acciones al propio régimen autoritario. Entonces, creo que todo esto, si lo vemos como una macrovisión de todo lo que está pasando en la reforma judicial desde su concepción hasta su implementación y lo que viene todavía, que todavía nos queda un buen rato de ver cosas extrañas, y además el resto de reformas que están pues alrededor de esta misma, pues creo que nos puede dar una idea muy clara de que vamos hacia un régimen totalitario y que verdaderamente es muy peligroso para nuestro país por la pérdida de la República y la pérdida de la democracia.
Una pregunta así, pregunta sincera, ¿votar o no votar?
Bueno, yo creo que ese es un ejercicio de una decisión personalísima, pero yo creo que hay que tomar en cuenta ciertas razones para votar, ciertas razones para no votar. Yo en lo personal no voy a votar, y las razones son porque no voy a legitimar en las urnas un ejercicio que me parece que es de golpe de Estado técnico. Me parece que además sería legitimar todas estas desfaseos que ha habido en todas las cosas que son ilegales, absurdas y de burla permanente hacia uno de los tres poderes de la Unión, es decir, a la propia República, y que yo no, mi ejercicio como ciudadana no será ir a legitimar eso. Además que no hay, está cantado pues un fraude cuando no tenemos conteo de los votos en las propias casillas, cuando no se van a destruir las por primera vez no se van a destruir todas las boletas que no se usen, cuando además habrá más de 10 días para que salgan resultados, saldrán los de la Suprema Corte, pero eso digamos es de lo menos importante que vamos a elegir, porque el ejercicio de la justicia es de manera directa de la ciudadanía y de cualquier persona que esté en nuestro país hacia los juzgados, no es en la Suprema Corte, es en los juzgados. Y entonces, bueno, eso está tan sucio por todo lo que ha estado alrededor y lo que seguimos viendo cada día más, no solo con las malas candidaturas, con candidaturas que no tienen experiencia, con candidaturas que no tienen la capacidad técnica, con candidaturas además que están vinculadas a grupos tácticos de poder, incluido el crimen organizado, pues todo eso yo no quiero ser parte de un ejercicio que me parece que lejos de ser democrático destruye la democracia. Yo creo que la justicia no debe ser popular y no debe ser a través de elecciones de quién es el más simpático, sino que debe ser un ejercicio muy técnico, porque pues están las vidas de las personas en las manos de las personas juzgadoras. Entonces yo no voy a votar, pero si alguien decide sí votar, yo creo que tendría que ser un voto muy consciente y muy razonado, y revisar todos los perfiles y googlear a las personas candidatas y pues informarse lo más que se pueda, aunque ciertamente ver un certificado o un título de una persona en una universidad, pues poco nos puede decir de si esa persona va a ser un buen juez o una buena jueza, y va a tener además independencia judicial. Pero bueno, esas creo que son las cosas que tendría que verificar quien decida votar. Yo creo que además habría que ver ampliamente. Venezuela nos acaba de dar el domingo pasado también un ejemplo de cómo no votar es una forma de resistencia democrática y es una forma de dar un mensaje muy claro a el gobierno en turno. Entonces, bueno, todo eso creo que tendremos que tenerlo en nuestro radar, en razonarlo, y que cada quien tome la mejor decisión que crea que es lo bueno, no solo personalmente, sino para nuestro país, porque una vez que se pierde la democracia es muy difícil recuperarla. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, que tiene más de 25 años con este problema y que no han logrado recuperarla, y con todo lo que eso conlleva en las vidas de cada una de las personas. Yo creo que tenemos que ser muy, muy serios en lo que podamos pensar y en lo que podamos decir, y dejarnos de romanticismos y de ideas muy ilusas de creer que si votamos por el bueno, quizás si sale bueno, ese bueno va a poder sostener toda la democracia desde el Poder Judicial. Híjole, quién sabe si toda la estructura que está prevista en la reforma, empezando por el Tribunal de Disciplina Judicial, vaya a dejar que las personas que lleguen puedan ser efectivamente independientes y efectivamente hagan su ejercicio de juzgar, porque no es un ejercicio de política pública, no es un ejercicio de legislar, es un ejercicio de juzgar lo que llega a la mesa, pues que lo hagan de la mejor manera, con todas esas características que el Poder Judicial de la Federación ha intentado buscar en cada una de las personas que hasta el día de hoy llegamos por méritos y por concursos de oposición, con muchas fallas, sin lugar a dudas todo era perfectible, pero que, bueno, y creo que llevábamos un buen camino, igual que el camino que llevábamos en materia electoral, igual que el camino que llevamos en derechos humanos. Bueno, es un camino que se tiene que ir avanzando, y lo que estamos viendo en este momento es que no solo se está retrocediendo, sino que se está dinamitando el camino para no poder transitar por él. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ir viendo, pensando, razonando, y de aquí al domingo, pues que cada quien tome su decisión, pero eso, sin romanticismos y sin creer solamente en lo que alguien nos diga, sino simplemente informarnos válidamente con todo lo que hay. Hay muchísimas voces nacionales e internacionales, voces muy, muy respetadas en temas de independencia judicial, que están alertando, y revisar las razones por las cuales alertan, y si esas razones nos hacen sentido, pues a lo mejor legitimar este golpe de Estado no sea lo más sensato.
María Emilia Molina, magistrada del séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito y ex integrante del disuelto comité evaluador del Poder Judicial, muchas gracias.
Al contrario, te agradezco mucho y saludos a tu auditorio.
Gracias. Saludos a todos, todas, todes que nos están escuchando. Pues sí, se avecinan decisiones, momentos sumamente difíciles para este país. Por lo mientras, vámonos a otros temas. Los otros temas se llaman Sebastián Ermenger y Lucía Paqueva. Ah, no es cierto, que no son los otros temas. Nos vamos a una rola. Storm in the Rain de Dera Durain, Dera Durarian, Dera Durain. Está difícil. Vámonos a la rola. Esto que escucharon fue Storm in My Brain de Dera Durian, que ya me corrigieron, ya me dijeron cómo es la querida Tania Villacampa, que también tiene su turno de lunes a jueves a las 7 de la noche, por si la quieren escuchar, que ella sí sabe de música, yo no. Oigan, y los otros temas llegaron. Vamos a entrar con un tráfico y clima, dirían, en algún programa por ahí, sobre los bloqueos de la CENTE. Mariana Lara, ¿qué nos puedes decir?
Sí, Cam, pues desde las 8 de la mañana los maestros de la CENTE han estado protestando y bloqueando 9 oficinas administradoras de fondos para el retiro. La mayoría están en Paseo de la Reforma e Insurgentes. Son las oficinas de Profuturo Reforma, Afore Sura, las oficinas corporativas de Sura, Citibanamex Afore, Pensionista Buenavista, Afore GNP y oficina Afore Profuturo GNP. También están bloqueando algunas plazas comerciales. Ahorita ya están bloqueando Reforma 222. Y también informan que hay alrededor de 1,100 personas en la lateral de Paseo de la Reforma. Entonces, si hay tráfico, si usted va por Insurgentes o Reforma, hay bloqueos, tome sus precauciones.
Hay que hacer ahí un sweeper para nuestra sección de tráfico y clima, que estos días ha sido muy usada, puesto que, lo decía Sebastián Ermenger, ha estado loquísima la movilidad en la Ciudad de México. Pues vámonos a un corte, ¿no es cierto?
Antes, Cam, quizá nada más para contextualizar un poco por qué los maestros, por qué el magisterio se está manifestando en estos lugares, en estas oficinas privadas, corporativos, aseguradoras. Tiene que ver con la ley del ISSSTE del 2007 que ellos quieren, exigen derogar, que básicamente transforma su sistema de pensiones hacia las Afores, ¿no? Los lleva a las Afores. Entonces, bueno, básicamente la derogación de la reforma 2007 del ISSSTE, lo que ellos buscan es eliminar las Afores, eliminar el cálculo de pensiones por las UMAS y, bueno, básicamente también la reforma educativa que se da después en el 2019, ¿no? Pero este tema de las Afores, que es central en esa reforma o en esa ley del ISSSTE del 2007, es pues su caballo contra el que luchan, y por eso hoy los vemos, después de haberse manifestado ayer en televisoras, hoy los vemos los bloqueos en distintos corporativos de la Ciudad de México, de empresas pues que administran estas Afores.
Pobre de la gente que trabaja en las oficinas de estas empresas, se van a hacer un buen rato a sus casas. Pues bueno,
pues que se arme la pachanga Godín para ellos.
Váyanse al Oxxo por algo de tomar mientras se despejan las vías. Ahora sí, vámonos a un corte.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Y que nos llegó un comentario a la querida Tania Villacampa, que es la que está operando este programa. Tania, cuéntanos qué llegó.
Claro, aquí mandaban al número de cabina donde pueden mandar siempre. Están recibidas las opiniones, preguntas, comentarios de todo el mundo en el 55-529-2599. Y por aquí nos mandaban que si votar por el Poder Judicial es golpe de Estado técnico. ¿Por qué podemos hacer el ejercicio de decidir quiénes sean jueces en lugar de que sean impuestos? Que no le parece que usemos la estación para promover un boicot a las elecciones, porque siempre que la escucha es la misma postura. Entonces nos preguntaba que si teníamos otras opiniones que contrastaran.
¿Qué respondemos, Sebastián Ermenger?
No, primero que nada, gracias por ponerse en contacto con nosotros. Al final este es un ejercicio de ida y vuelta y eso es lo que procuramos en los espacios informativos. Y aquí hemos tenido a varias personalidades que han manifestado su apoyo abierto hacia salir a votar este domingo. Ayer estuvo aquí Enrique Gutiérrez, quien incluso nos dio una narración bastante precisa de cómo poder ejercer nuestro derecho al voto el próximo domingo. Estuvimos leyendo también la columna que publica Ricardo Monreal en El País, donde da 10 razones para votar. Hemos tenido a Melissa Ayala, abogada feminista, quien ha sido muy crítica con la reforma al Poder Judicial que genera estas elecciones, pero que ha manifestado su decisión de ir a votar este domingo. Y también hemos tenido gente, ayer estuvo aquí en Tengo Otros Datos Paula Sofía Vázquez, quien dijo que ella no se iba a presentar a votar en estas elecciones. Es decir, tenemos voces de distintos dentro de distintas percepciones, perspectivas sobre qué hacer y qué no hacer, y al final la intención de estos, Leslie Jiménez me dicen aquí que también estuvo dando argumentos de por qué sí votar en el próximo domingo. Aquí al final la intención es proponer o poner sobre la mesa distintos argumentos a favor o en contra, y que ustedes que nos están escuchando decidan qué hacer el domingo, si votar, si no ir a votar, si votar pero anular su voto, si votar solo por la Suprema Corte. Es decir, tener un voto informado o un no voto también informado, ¿no?
Claro, sobre todo no es el primer momento electoral en la historia de este país en donde se cuestiona si votar o no votar. Es una condición que se repite en cada elección.
Sí, sin duda, y es también una manifestación política. Al final, como nos comentaban hace ratito, es una decisión absolutamente personal, es la decisión más personal que da la democracia, y al final de cuentas, el ir a votar o no ir a votar es un derecho, es una decisión política, genera también distintas consecuencias, en el sentido de si el domingo, el lunes tenemos una participación alta, pero con muchos votos nulos, pues eso nos dirá políticamente algo. Si tenemos una participación muy baja, pues también nos dará otra perspectiva y otros conclusiones de la jornada electoral.
Nada está escrito, tenemos que esperar a que suceda la elección de este domingo, y pues recordarles que es un suceso extraordinario en la historia de este país y en el mundo también. Entonces, nada está escrito.
Sí, y sí decir que en muchos espacios y muchas de nuestras voces que tenemos en el área informativos han sido particularmente críticos con el ejercicio que sucederá el domingo. en gran parte por el ejercicio político que sucedió en los últimos meses con la reforma del Poder Judicial. Se han puesto argumentos sobre por qué la reforma que fue aprobada por el Congreso es en detrimento de la consolidación democrática del país, y eso, bueno, pues cada quien se hace responsable de lo que digan. Yo he sido particularmente crítico, yo a título personal, Sebastián Armenga, he sido muy crítico y no veo que la reforma que se aprobó y la elección que tendremos este domingo abone en algo a la construcción de poderes independientes, a la construcción de instituciones democráticas, que nos acerque, sobre todo, que ese es el argumento de quienes están a favor de la reforma que se impulsó y la elección que se llevará a cabo el domingo, que esto va a generar una mayor justicia. Se han expuesto en este espacio y en otros espacios de 99 razones y argumentos por los cuales algunas y algunos no lo ven. Yo no lo veo. Bueno, eso estaremos, nuestro trabajo será narrar, ¿no?, a partir de la implementación, si estamos en lo correcto o no.
Pues vamos a hacer ahí un switch en el mood que traíamos de la conversación. Oye, Sebas, ¿qué onda con Diego Armando Maradona?
Está interesante esta noticia que nos llega desde Argentina. Ustedes recordarán el 25 de noviembre de 2020, pues cuando básicamente el mundo futbolístico se detuvo tras confirmarse la muerte de Diego Armando Maradona, el que para muchos es el mejor futbolista de la historia. Esto, igual que la elección judicial, está politizado y polarizado, porque para muchos otros es más bien Pelé, para muchos otros será incluso Messi, pero bueno, sin duda la figura de Maradona central en la vida pública de la Argentina. Y habíamos creído que era una descompensación, que fue un ataque cardíaco, que fue un paro cardiorrespiratorio, pero se fue investigando la participación de su equipo médico alrededor de la muerte. Al punto que en los últimos meses se acusó formalmente a 7 médicos, a 7 integrantes de su equipo de salud, de haber sido clave, de haber pues provocado la muerte de este astro argentino del fútbol. Fueron procesados por omisiones o darle medicamentos que le habrían causado la muerte. Fueron imputados por presunto homicidio. El juicio empezó. El juicio arrancó en Argentina, pero ahora está pendiendo de un hilo este juicio, porque la jueza Julieta McIntosh, quien es una de las 3 integrantes del Tribunal de San Isidro que está escuchando el caso y que juzgará el caso y decidirá si estas 7 personas son culpables del homicidio de Diego Armando Maradona. Bueno, pues esta jueza se destapó varios videos donde ella participa en un documental, donde ella es la protagonista de un documental titulado La Jueza de Dios. Este caso se ha llamado así ahora, La Jueza de Dios, y así se le ha llamado a esta juzgadora. Y hoy la justicia argentina decidirá si anula el proceso por estas irregularidades, puesto que ella debió de haber guardado total secrecía. Las grabaciones que se han hecho públicas, que se han viralizado, tienen que ver con ella en funciones, con ella en el tribunal, dando entrevistas hacia este documental. Y bueno, en una de las causas penales que más han marcado la historia argentina de los últimos años, quizá solo comparado en cuanto a notoriedad mediática con los famosos juicios de 1985, retratados perfectamente por Ricardo Darín en esa película Argentina 1985, son los juicios a las juntas militares de Argentina. Bueno, pues quizá el otro gran caso mediático sea este, el de imputar o condenar a estos 7 médicos que habrían presuntamente ocasionado la muerte de Diego Armando Maradona. Hoy la justicia argentina decidirá si McIntosh, esta jueza, que tornada pues protagonista de un documental, pues seguirá o no en el caso, y si el caso continuará o no. Argentina parada por este tema, que me pareció interesante comentarlo acá.
¿Qué onda con los dramas futboleros? Uno piensa que el drama se queda en la cancha cuando sacan alguna tarjeta roja, pero parece ser que no, que las cosas son más serias en la vida real. Vámonos a una rolita. Esto es Medicine for Horses de Viagra Boys.
Tengo otros datos.
¿Qué hubo, las? ¿Qué hubo? Las ya van a dar las 2 de la tarde. A mí ya me dio hambre, ¿a ustedes? Está ya aquí en cabina Andrea Sánchez Galván, coordinadora de movilidad estudiantil de La Ibero, porque vamos a tocar un tema que ya lleva varios días sacándonos un poquito de nuestras casillas a los estudiantes, los las les, puesto que el gobierno de Estados Unidos ha estado tomando medidas sobre los estudiantes en movilidad. Y la nota de hoy que publica Político es que el gobierno de Estados Unidos está considerando pausar la entrega de visas a estudiantes extranjeros que quieren estudiar en Estados Unidos, valga la redundancia, y por eso está aquí Andrea. Andrea, ¿cómo se lee esta nota desde la movilidad Ibero?
Hola, gracias a todos. Pues sí, preocupante y con miras a esperar qué va a suceder, si va a aplicar para todos, para todas, y pues sobre todo a esperar y estar muy pendientes a las siguientes notas y estar esperando a que esto no afecte a las posibles candidatas que estaban en proceso, a irse a su proceso, a su proyecto de estudios, no solamente para un intercambio, sino a todos aquellos que van a cruzar un grado completo, una maestría, un doctorado. Entonces, pues sí, son noticias que no a todos les gusta y que te vuelves sujeto de ser revocado, incluso ya estando allá, que fueron, recordarán las primeras notas que vimos, que iban caminando por la calle y llegaba ICE, que es esta policía migratoria que de la nada llegaba y los abordaba. Entonces, son medidas que no solamente se están viendo cuando ya están allá, sino al momento de hacer su trámite, y que muchos países han empezado a tomar como medida restrictiva para extranjeros, y no solamente en Estados Unidos. Hemos estado viendo dificultades que les ponen a extranjeros en muchos países, en Europa, en España, en el Reino Unido, en los Países Bajos, en Italia. Entonces, pues son medidas que poco a poco, por medidas de cambios de gobierno, de cambios en donde quieren hacer un poco restrictiva la forma de enseñanza, también se empieza a permear en otras, como les digo, naciones en Europa, y pues sí, sí preocupa un poco a la educación internacional.
El estudiantado ibero que busca movilizarse se va a Estados Unidos como típicamente.
No es el primer destino. El primer destino que típicamente busca el estudiantado es España. En segundo lugar, por ahí se pelean en segundo y tercero, es Francia, Italia, Australia. Estados Unidos está como en el sexto, séptimo, pero pues sí es un destino en el que típicamente pues buscamos, por la cercanía, por los lazos, incluso hasta pues familiares o de renombre y prestigio que tienen las instituciones. Sí es muy buscado, no solamente por los académicos, incluso hasta por estudiantes que van a hacer prácticas en otros programas. Sí se ha visto mermado este proyecto que tenemos en otras unidades académicas, y pues sí, sí es algo que nos está viendo afectado, no solo en movilidad como lo conocemos como intercambio, sino pues ya en proyectos más como de práctica o de estancias de investigación o vernos involucrados en proyectos más a largo plazo.
Lo que sabemos, Andrea, es... No sé si estoy censurado. Lo que sabemos, Andrea, es que Político publica hoy la suspensión de estas citas para visas para estudiantes. ¿Qué sabemos de la implementación? Un cable que obtiene Político, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a las distintas embajadas de Estados Unidos en México. Nos comentabas, India ya lo acató. ¿Qué sabemos de México? Un poco, ¿qué es lo que sabemos con esta bomba que salió hace un par de horas?
Lo que han estado circulando en diferentes medios no está confirmada para la Embajada de México en este momento, la que está localizada acá. Entonces yo sí sería como prudente para las personas que están esperando esta cita. Sabemos que pues justo es la temporada en donde muchos están buscando irse, no solo para proyectos, insisto, de grados completos, sino para proyectos en el verano o de movilidad en agosto, septiembre. Entonces yo sí esperaría a que les dieran una notificación oficial, personal, porque también, como lo hemos visto, pues cada trámite es personal. Me imagino, así como lo van a estar implementando a embajada por país, pues cada persona necesitará ser notificada en lo personal, pues este trámite es individual y personal, y cada uno deberá estar informado.
tú que llevas tanto tiempo en estos temas de movilidad estudiantil y que has coordinado a miles probablemente de estudiantes que van, que vienen, ¿cómo contrastas estas políticas de Donald Trump contra los estudiantes extranjeros con los grandes beneficios que da la globalización educativa y el poder ir a otros países a aprender no solo de tu currícula, no solo de lo que estás estudiando, sino ampliar tu visión del mundo?
Justo ese es un punto muy interesante, porque no solo lo contrastas con el hecho en donde tú te vuelves un individuo de otra nación bajo estándares educativos, culturales, de inmersión en un idioma, o hasta de volverte parte de una cultura y de un sistema educativo, sino que tú también tienes que estar como muy al tanto de que eso puede cambiar en cualquier momento. Uh-huh. A muchos estudiantes les tocó incluso, algunos recordarán, incluso hasta cuando un fenómeno natural como lo fue el temblor, cuando sucedió aquí, sí. Cuando sucedió, se acordarán, la erupción del volcán en Islandia, que muchísimas personas se quedaron varadas en el 2010, o hasta cuando una aerolínea quiebra y no te puedes mover a otro destino. Sí. Todo ese tipo como de indicios o sucesos internacionales te vuelven como muy sensible a que un momento estás en un sitio y otro momento ya no. Entonces necesitamos estar preparados para que ante cualquier situación política, geográfica, natural o de un suceso político o a otro, necesitamos tener como que toda esa preparación y tener también ese backup y el sustento familiar hasta de tu institución pues de origen, uh-huh. de acogida, que te dé todas esas herramientas para volverte pues una persona que sepa tomar decisiones, hacerte valer por lo que sabes y tener en cuenta todo lo que puede suceder, porque tienes que tomar de un momento a otro pues esa, como te digo, esa decisión de saber si te puedes quedar, si no te puedes quedar, qué factores tienes que considerar, porque pues sí. Si no te puedes regresar, todos los factores económicos y financieros también se afectan, y pues sobre todo que los estudiantes sepan que la institución, en este caso la Ibero, pues tendremos que tomar decisiones importantes y que no se sientan desprotegidos, y buscaremos alguna otra alternativa, a lo mejor no para este agosto, tendremos que hablar con nuestros socios en Estados Unidos y ver qué alternativa, afortunadamente muchas son instituciones también jesuitas a las sí. que se irían, y entonces pues afortunadamente pues veremos qué otras alternativas hay y busquemos la mejor solución para que esta pues experiencia que queremos que tengan pues no se vea interrumpida.
¿Cuál sería el procedimiento ahí a seguir? Me imagino, porque no sé, tendrían que ser notificados primero por las embajadas, uh-huh. y ya después deciden qué se arma.
Sí, exactamente. Yo ahorita esperaría a esa notificación en donde les digan qué va a suceder con su cita o posible cita, si se las van a postergar, si definitivamente se cancela, cuál sería el mecanismo, y posteriormente entrar en contacto con nuestras contrapartes en Estados Unidos y también pues escuchar también su opinión, saber ellos cuáles son las alternativas, porque también ellos me imagino van a estar pues vueltos locos, preocupados por sus propios estudiantes extranjeros que allá, insisto, les van a cancelar una licenciatura completa, sí. un posgrado completo. Entonces, creo que van a pues ir como atacando prioridades y después empezaremos a retomar esos casos en donde si podemos colocarlos en otra institución, en otro destino, pues lo haremos, y si no, pues vamos a ir viendo pues poco a poco cómo se va a ir ordenando esta gran noticia.
Sí, las opciones que haya sobre la mesa.
Exacto.
¿Ves esto como un balazo al pie del gobierno de Estados Unidos? Un balazo al pie incluso de Estados Unidos. Es decir, matar, tirar toda esa atracción de talento internacional que ha construido lo que muchos llaman el melting pot estadounidense y que ha dado premios Nobel estadounidenses de orígenes tan diversos de todo el planeta. Es decir, ¿ves que esa carrera académica, tecnológica, de emprendimiento, de creatividad, se esté rompiendo con estas decisiones políticas?
Justo creo que la carrera tecnológica y de creatividad de Estados Unidos viene, pues sí, de la gente que tienen dentro. Es gente muy valiosa, con muchísima creatividad y de muchos orígenes. Estados Unidos tiene todo para darle al mundo, y el mundo también tiene muchísimas aristas con puntos en común y también que que divergen de Estados Unidos, pero es necesario, yo creo que actúen por la vía legal, porque eso no ha cambiado, la ley en Estados Unidos uh-huh. no ha cambiado. Claro que la presidencia y la persona en la Casa Blanca es la que cambia, las personas que acompañan al presidente son las que cambian. Entonces, mientras los jueces y las apelaciones que vayan haciendo sucedan, es lo que le da esperanza a la gente de que probablemente no todo tenga que ser negro y blanco. Entonces, también muchas de las visas que cancelaron ya fueron reinstauradas. Sí. Entonces, supongo hasta que no hagan un cambio de la ley y la constitución, pues todo, pues están siendo palabras de la persona que ocupa la Casa Blanca y su equipo, hasta que no haya un cambio de ley, pues desafortunadamente, pues son, pues ahora sí que nada más estos shakes que hacen a la política, que dejan desprotegidos a unos, pero pues sí, como en un terreno bastante escabroso.
¿Qué impacto ves en la educación global que puedan tener estas políticas?
Justo en este momento sí se está viendo como un impacto en que todo el mundo está volteando a ver otros mercados. Los mercados del este uh-huh. están cobrando bastante fuerza, los rankings están cambiando y ya no solamente universidades de América del Norte sí. y Europa son las punteras. América Latina también está cobrando bastante fuerza. Países en vías de desarrollo están tomando estas oportunidades también para atraer estudiantes y tener opciones, no solamente, por ejemplo, en chino, en español, en portugués, que son pues las lenguas o los mercados que podrían atraer más estudiantes. Entonces, si esta es una opción para que otros mercados vean la educación superior como una alternativa, y pues sí, desafortunadamente, muchos, nada más su lengua, su segunda lengua podría ser el inglés, pues podría ser una alternativa para que estandaricemos o aprendamos otra lengua. Por uh-huh. supuesto que es importante que diversifiquemos los idiomas, entonces sí es importante que busquemos otras alternativas. Claro que ya no nos encanta la educación a distancia y en línea y estar todo el tiempo de manera virtual, pero pues sí, otras habilidades también es necesarias desarrollarlas, y que pues claro, te digo, que la participación de otras economías empiece a abrir oportunidades, y que claro que las oportunidades de visa permitan que no solo un estudiante se dedique nada más a estudiar, que les den otras oportunidades laborales y trabajo, es súper necesario.
Que una de esas otras opciones, sin duda, puede ser México, y sin duda puede ser la Ibero, ¿no? ¿Cómo están preparados en ese sentido, quizá para estudiantes extranjeros que pensaban irse a Estados Unidos y que quizá empiecen a considerar lugares como México, lugares como la Ibero?
Sí, definitivo. Por ejemplo, México, a lo mejor no sé si lo sepan, México es un destino difícil para dar visas a extranjeros. Okay. Entonces también eso sería muy importante, que las autoridades migratorias y las secretarías supieran eso. Por ejemplo, una visa de estudiante no le permite a un estudiante trabajar en México, entonces eso haría atractivo a México para ser un destino educativo. Obviamente, claro que la educación se tiene que impartir en español, pero pues también dar un poco de flexibilidad y abrir más opciones en inglés. Esa es una alternativa que en la Ibero estamos apostando, y eso es atractivo para otros mercados, y diversificar a nuestro estudiantado y ampliar esas ofertas, y por ejemplo, dar la facilidad de estudiar en inglés con estas alternativas nuevas que estaremos implementando a partir de otoño. Las licenciaturas en Global Business uh-huh. e International Relations serán excelentes opciones para que más estudiantes se vean beneficiados de la enseñanza en otros idiomas.
Cáiganle a la Ibero. Andrea Sánchez Galván, coordinadora de movilidad estudiantil acá en la Universidad Iberoamericana, muchas gracias.
A ustedes, un gusto.
Oigan, y de una vez nos despedimos. Muchas gracias a todos, todas que nos escuchan. Gracias a las personas que hacen posible este programa: Sebastián, Mariana, Tania, Lucy, Silvia, Samuel, por ahí, que creo que está muy cansado. Y me falta alguien. ¡Ah! Y Paco Barrera, el querido Paco. Muchas, muchas gracias. Nosotros los dejamos con una rolilla. Esto es 99% de Rusowski. ¡Chao!
Loret de Mol es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.